3 minutos en la República Argentina. Llegó el martes 3 de mayo del año 2022 y aquí estamos una vez más dispuestos a comenzar a transitar el Diario Nacional juntos en la trasnoche de la radio pública. Con estos títulos de tapa para desarrollar a lo largo de toda la madrugada. Alberto Fernández fue parte del Encuentro Internacional por la Vivienda. El primer mandatario sostuvo que para que el crecimiento sea desarrollo, tiene que llegar al último hombre, a la última mujer, en el último rincón del país, y señaló que a casi 40 años de democracia ininterrumpida, la demanda de paz, pan y trabajo todavía está vigente en Argentina. Al participar de la apertura del Encuentro Internacional por la Vivienda, el Ambiente y el Hábitat Popular que se celebró en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, el jefe de Estado destacó que al país no le basta con crecer y que al igual que toda Latinoamérica necesita desarrollarse. En otro orden, el presidente presentó el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que promueve la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, una iniciativa que surge para reconocer esta tarea como una necesidad, un trabajo y un derecho. El presidente declaró que es hora de igualar a las mujeres y todas las diversidades con los hombres. Mario Weinfeld, en su programa Gente de a pie y a través de su editorial, manifestó que los libros en la vida de cada cual. Desde el stand de la radio pública en la Feria del Libro de Buenos Aires, Mario habló sobre la lectura, el oficio de escribir y la importancia del libro. Un escritor es un lector, un libro es una suerte de botella al mar que espera que otra persona lo encuentre o algo más preciso. Es un mensaje. Escribir es, en sí misma, una tarea individual, pero un libro es una tarea colectiva. Desde la provincia de Santa Fe, Omar Perrotti, la legislatura destacando la inversión carcelaria y pidiendo más presencia federal. Con un discurso dirigido a las y los legisladores provinciales, el gobernador de Santa Fe, Omar Perrotti, inauguró este domingo el 140º periodo de sesiones ordinarias de la legislatura provincial y destacó, entre otras cosas, la inversión en el sistema penitenciario santafesino. Es vital la inmediata presencia federal en toda su dimensión, agregó el gobernador santafesino en referencia a la seguridad. Hundimiento del ARA General Belgrano. Hoy es un día especial para recordar a nuestros héroes. A 40 años del hundimiento del crucero General Belgrano, en el que murieron 323 tripulantes, uno de los sobrevivientes relató cómo vivió ese momento en el que debieron pasar durante más de 24 horas en alta mar, bajo un clima feroz, con frío y sin comida, luego del ataque británico del 2 de mayo de 1982. Fabián Carral, ex combatiente de Malvinas y tripulante del buque ARA General Belgrano, recordó que cuando viajó a Malvinas tenía 19 años y que fueron momentos de mucho miedo. En referencia a este tema, Juan Terranova, el escritor, dijo que Malvinas tiene esa particularidad de siempre incomodar. El licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires trabaja actualmente en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur como coordinador del área de archivo e investigación. Escribió las novelas Los Amigos Soviéticos, Mi Amigo Rufus y La Piel, entre otros libros. En 2017 publicó Puerto Belgrano, la historia de un médico de la Armada que es convocado para integrar la tripulación del buque argentino hundido durante la guerra. los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. El gobierno intimó a fabricantes de neumáticos por la suba de precios. La Secretaría de Comercio Interior envió un requerimiento de información a las empresas Guerrini, Bridgestone, Corral, Fate, Fortalane, Sociedad Anónima, Neumasur, La Roca y Pirelli, solicitando a cada una de estas firmas que remitan datos sobre producción, precios de salida de fábrica, de venta a distribuidores, como así también costos de producción y comercialización. El gobierno tiene un proyecto de país y queremos que se consolide. El subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo de la Nación y coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, habló sobre el acto que realizaron por el Día del Trabajador. Expresamos lo mucho que queda por hacer, más allá del problema estructural que tenemos de inflación y de la deuda que dejó el macrismo, destacó Menéndez. Habló Eduardo Niederle. El gobernador se caracteriza por ser un hombre que gestiona y ejecuta. En relación a la actualidad política provincial, el ministro de Obras Públicas de Catamarca, Eduardo Niederle, expresó que el gobernador Jalil se caracteriza por ser un hombre que gestiona y ejecuta. Uno de los temas principales es la obra pública y lo estamos haciendo con ayuda de Nación, porque siempre el presidente Alberto Fernández, como su ministro Gabriel Catopodis, nos apoyaron. Más títulos de tapa para ampliar en esta madrugada de martes. Facundo Suárez Lastra, fue un error la foto de Macri con Trump, coincido con Lilita. En Rosca and Roll hablamos con Facundo Suárez Lastra, dirigente de la Unión Cívica Radical y referente de Juntos por el Cambio, sobre el comunicado que expresa la negativa de acordar con Javier Milei de cara al 2023, dijo: Milei hace la suya y nosotros tenemos otro proyecto. Está en otra, tenemos que dejar de hablar de él. Suárez Lastra pidió que una mujer sea la reemplazante de Hayton de Nolasco en la corte y sobre la eventual candidatura de Macri expresó: si Macri gana las PASO y hay un acuerdo político, lo votaría. Voy a hacer todo lo posible para no hacerlo. Habló Arabella Carreras, la gobernadora de la provincia de Río Negro. Carreras destacó la importancia de la gira que realizó por el Estado de Israel junto a una delegación de funcionarios nacionales y otros gobernadores y resaltó la relación bilateral y el potencial productivo conjunto que pueden desarrollar ambas naciones. Fue una gira fundamental con alto nivel de discusión y análisis de las problemáticas, subrayó Arabella Carreras. Los millonarios argentinos se enriquecieron más en pandemia. El magíster en Economía Política y director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lechter, habló de la investigación que presentó dicho espacio en el que analizaron los entramados empresariales de 16 de las familias más ricas de la Argentina y de qué modo consiguieron incrementar su patrimonio en los últimos años, con pandemia incluida. De los títulos de etapa de nuestro diario de hoy llega desde Zapala. Carlos Coyola, diputado provincial por Democracia Cristiana, manifestó que es el momento propicio para terminar el ferrocarril Trasandino del Sur. El diputado se refirió al proyecto para adherir a la Ley Nacional 23.253 que dispuso la construcción del ferrocarril Trasandino del Sur. El tren transandino tiene como principal objetivo la unión de los puertos del Atlántico y del Pacífico. Esto resolvería un sinnúmero de problemas, señaló Coyola.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Y al son de esta milonga roja estamos arrancando el diario de Radio Nacional. Señoras, señores, muy buena madrugada. Bienvenidas, bienvenidos. Una vez más estaremos ampliando títulos de tapa, estaremos recorriendo nuestra Argentina profunda, estaremos viviendo y sintiendo nuestras historias en vivo hasta las 6 de la mañana. Cubriendo a nuestro compañero Claudio César Orellano, que mañana, Dios mediante, estará nuevamente capitaneando el Diario Nacional. Nos quedamos por aquí con Gabrielito Ceni en la puesta en el aire. Nos supervisa en el control central de Radio Nacional Buenos Aires, Juan Carlos Díaz. Nos produce y nos coordina hoy el señor Gastón Rabinovich. En la edición y compaginación de todas las notas que estaremos poniendo en el aire, contamos con el invalorable aporte de nuestro queridísimo David Eskenazi. Musicalizamos el Diario Nacional de la mano de Daniel Fusillo. Soy Sonia Ferraris y es un placer una vez más estar compartiendo otra madrugada de radio junto a todos y cada uno de ustedes. Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos. Estén donde estén, vayan donde vayan, haciendo lo que les toque, ahí estamos, a través de alguna de nuestras emisoras a lo largo y a lo ancho de todo el país. Compartiendo, viviendo y sintiendo estas horas raras de la madrugada, en la que no solo nos escuchamos, sino también en la que nos oímos. Y como siempre, ustedes son esa parte importante de nuestras trasnoches de radio. Por eso los esperamos, los leemos a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y los escuchamos en la línea nacional de la radio pública 0810-222-0870. Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 8 grados 2 décimas de temperatura, 79% de humedad y viento del sur a un kilómetro en la hora. Comenzamos a desandar entonces los caminos de la información en esta madrugada de martes 3 de mayo del año 2022. Y dábamos cuenta de que el presidente Alberto Fernández formó parte del Encuentro Internacional por la Vivienda. El primer mandatario sostuvo que para que el crecimiento sea desarrollo, tiene que llegar al último hombre, a la última mujer en el último rincón del país, y señaló que a casi 40 años de democracia ininterrumpida, la demanda de paz, pan y trabajo todavía está vigente en Argentina. Al participar de la apertura del Encuentro Internacional por la Vivienda, el Ambiente y el Hábitat Popular, que se celebró en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, el jefe de Estado destacó que al país no le basta con crecer y que, al igual que toda Latinoamérica, necesita desarrollarse. Ante un foro integrado por dirigentes sociales, Fernández recordó al ex secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, y evocó la histórica marcha realizada en 1982 contra la dictadura militar. En ese 30 de marzo salimos miles y miles de argentinos a decirle basta a la dictadura con una consigna: paz, pan y trabajo. Fue el primer movimiento fuerte contra la dictadura. Muchos dirigentes terminaron presos. Dos días después, la dictadura militar empezó su aventura en Malvinas, que terminó, como todos saben. Pasaron 40 años de esa fecha y, sin embargo, la demanda de pan, paz y trabajo todavía está vigente en Argentina, señaló el presidente. En línea con ese razonamiento, dijo que hay que preguntarse seriamente qué ha pasado en la democracia para que esa demanda siga vigente. Y en otro orden, el presidente presentó el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que promueve la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, una iniciativa que surge para reconocer esta tarea como una necesidad, un trabajo y un derecho. Alberto Fernández manifestó que es hora de igualar a las mujeres y todas las diversidades con los hombres.
El día que asumimos, en un furcio, dije, volvimos para ser mujeres. Y tal vez en el fondo lo que estaba diciendo, es hora de igualar a las mujeres, todas las mujeres con los hombres, y todas las diversidades con los hombres, para que todos tengamos mejores derechos. No se trata de un decreto que el que me siga, o la que me siga, pueda derogar porque se le da la gana. Se trata de una ley que necesita juntar mayorías, y estoy seguro que ese colectivo de mujeres que revolucionó a la Argentina no va a dejar que las leyes se modifiquen para retroceder. Ahora le queda al Congreso, cuanto antes, avanzar en que esta ley sea posible. Y el día que el Congreso saque esta ley, será un día de festejo. ¿Saben por qué? Porque en la Argentina habrá más derechos y una sociedad con más derechos es una mejor sociedad.
Todos sabemos el impacto que tienen las licencias cuando llega al hogar un hijo o una hija, y lo injusto que soy que solamente tengan 48 horas, dos días, los padres o las personas no gestantes cuando viene un hijo. El Estado le dice mucho a esa familia, le dice mucho a ese varón. Este proyecto incluye, amplía y crea licencias para el cuidado, licencias para el nacimiento y licencias por adopción, ampliando centralmente las licencias para las madres por maternidad o las personas gestantes, que pasa de 90 a 126 días. Que amplía también las licencias para padres o personas no gestantes, pasando de 2, como decíamos recién, inmediatamente a 15, pero paulatinamente y a lo largo de 8 años hasta 90 días. Para los monotributistas y los más de 400.000 monotributistas sociales, que son cooperativistas, trabajadores de la economía social y de la economía popular, junto con el régimen de casa particular y el régimen agrario, se les va a asegurar que durante los meses de licencia tengan el cobro de un salario, a pesar de que incluso lo que cobran mensualmente pueda estar por debajo de eso. Hasta el día de hoy en Argentina, salvo los convenios colectivos, pero por ley, no existe la licencia para los adoptantes. Esto es algo que nos dejaba con una deuda enorme, y a partir de ahora, con este proyecto de ley, se establece 90 días para ambos adoptantes, ampliándose también las licencias cuando hay un parto prematuro, cuando hay un parto múltiple, cuando el niño o la niña que nace, nace con una enfermedad o con o tiene una enfermedad sobreviniente.
Tres y 22, seguimos adelante. Ahora escuchamos a Mario Weinfeld en su programa Gente de a Pie y su editorial desde el stand de la radio pública en la Feria del Libro de Buenos Aires. Mario habló sobre la lectura, el oficio de escribir y la importancia del libro. Un escritor es un lector, un libro es una suerte de botella al mar que espera que otra persona lo encuentre, o algo más precioso, es un mensaje. Escribir es en sí misma una tarea individual, pero un libro es una tarea colectiva.
Hay gente, mucha, el suscripto, que tiene enorme vinculación con los libros por varios lados. Cualquiera que escribió algún libro, yo escribí dos. Cualquiera que editó libros, yo edité varios. Cualquiera que editó revistas, libros, yo edité un montón. Es un lector antes que nada. Cualquier autor, esto lo dijo Borges, ya te aburrirás de escucharme citar a Borges. Cualquier autor es un lector antes. Es un buen lector, es alguien que tiene una biblioteca, algo detrás, alguna relación y demás. Cuenta la leyenda, y vos lo sabés, que Franz Kafka le ordenó a su amigo Max Brod que no publicara los libros. Estamos en condiciones de desmentir en parte algo de eso. En nuestra opinión, Franz Kafka, que por algo tenía dos Ks en su apellido, era un ultra-K. era un mentiroso. Es una primicia que tenemos para acá para Radio Pública. Es casi inverosímil. Uno no puede estar hablando ligeramente más en serio. Uno puede estar en la psiquis de Franz Kafka. Por ahí él de veras era el único escritor que quería que sus libros no fueran leídos. Pero hubiera sido el único. Todo escritor quiere que sus libros sean leídos. Por muchas personas, algunos. Y a veces lo consiguen y a veces no. Por pocas personas puede ser, por un puñado. El libro se escribe, el libro es una suerte botella al mar que espera que otra persona lo encuentre o algo más preciso. El libro es por lo tanto, un mensaje. Escribir es en sí misma una tarea individual, pero iremos viendo esto acá estando en la Feria del Libro Sergio, un libro ya es una tarea colectiva. O sea, un libro requiere a alguien que te mire lo que escribiste, lo que se llama un editor, alguien que te oriente, te diga, bueno, lo que vos sos el autor, tenés razón, tenés idea, pero acá no se te entiende, esto lo tenés que hacer más largo, esto lo tenés... A mí que soy periodista, quienes me editaron el libro, mis libros, me decían, escribe más largo. Yo escribo largo para el periodismo, pero por ahí escribía corto para el libro. Y en todo caso, explayate, explícate. Y esto lo sabe todo el mundo, no lo sabe todo el mundo, y vos lo tenés que decir. El editor te ayuda, hay gente que trabaja en la tipografía, un libro ahora es un, usualmente, casi cualquier libro, aún los más humildes, tiene un esfuerzo visual o de presentación muy grande. No es algo tan... Existían los grandes libros viejos, bellos, en ejemplares de la Biblia, en ejemplares del Quijote, lindísimos, ¿sí? Pero durante muchos años los libros que leímos, por ejemplo los que leía yo cuando era joven, y tal vez vos mismo, Sergio, que tenés algún año menos, no cuánto, algún año menos, los libros eran un masacote de letras impresionante. Vos podías tener, no sé, Los Miserables de Víctor Hugo, hasta el Quijote, hasta, no sé, 400 páginas, ¿no? Las letras se caían del... No importaba. Por ejemplo, que hubiera aire entre las líneas, que hubiera algún alivio, que hubiera ilustraciones. Ahora sí que importa, eso forma parte y es también una generación de belleza. El que escribe entonces dialoga con el lector a quien no conoce e imagina, y dialoga a alguien más. Una vez, y tal vez quienes me escuchan a menudo han padecido esta anécdota, un amigo muy querido, le elogié un texto en una revista, un texto largo, pero no un libro, a un amigo mendocino que ha fallecido hace muchos años, y él me contestó por carta, cosa que da cuenta de cuándo sucedió esto, hace muchos años. Y él me dijo una cosa que me quedó en la cabeza, él me dijo, uno tiene, toda persona que escribe, tiene una comunidad secreta con la que dialoga. Y él me dijo, yo mismo dialogo, y me armó esa comunidad secreta, en la cual estaban Camus, Sartre, Carpentier, creo que Borges, y yo mismo, un salame como yo, porque bueno, él era un mendocino muy piadoso, más grande que yo, era una especie de hermano mayor, me cuidaba. Y esa frase me queda en la cabeza, y yo pienso en eso también. Cuando escribo, no solo cuando escribí libros, que escribí dos, cuando escribo en un diario, que es otro registro, el periodismo es otra cosa y no voy a derrapar para ese lado, pero cuando yo escribo tengo una comunidad secreta con la que dialogo. Hay una parte de esa comunidad secreta que es privada, que son afectos, gente muy cercana que ni siquiera pero que ni siquiera es de todos razonable que mencione por la radio. Pero bueno, son afectos. Hay otra que ya entra en el mundo de la política, de la cercanía y de las letras. Yo en el fondo escribo siempre pensando que me podría leer Germán Abdala, que no está más en este planeta, hasta donde uno sabe, que me leería el Croquete Iván Sitch. Y también me gustaría, también escribo para, no sé si me leería, pero también dialogo con algunos autores argentinos. Borges para mí es una gran referencia, pero yo no sé si dialogo con Borges, porque yo no quiero escribir como Borges. O sea, no es que no me gustaría escribir con la calidad, no quiero escribir como él, estoy en otra, tengo otra función. Pero a mí sí me gustaría escribir o dialogar con Rodolfo Walsh o con Ricardo Piglia. O sea, son referencias que sí tengo. A Walsh lo vi alguna vez, hace tantísimos años, nunca dialogué con él. Con Piglia tuve la suerte de conversar y todo, y alguna vez Piglia me dijo que leía mis notas, y eso para mí fue como el sueño del pibe. Y para uno que escribe, en radio pasa igual, pero estamos hablando de libros, para uno que escribe, esas referencias, ¿qué son? Yo nunca escribiré un texto como Piglia. Yo sé que nunca escribiré un texto como Piglia. Porque bueno, soy en otra liga, no es una vergüenza para mí, una cosa, estás en otra cosa que yo. Yo no soy de la Champions League, bueno, juego la Copa Argentina, qué sé yo, está bien, por ahí clasifico entre los cuatro primeros. Estamos ahí, no importa qué sos. Pero algo, me gustaría escribir algo que fuera digno de su mirada, me gustaría escribir algo que reflejara lo que uno aprende, me gustaría escribir algo que fuera, que tuviera, cuando cuento, cuando hago una crónica, me gustaría tener algo de la capacidad de Juan José Saer. Y cuando estoy en radio, ¿qué quiero hacer con los libros? Entre otras cosas, recomendar.
Allí estaba Mario Weinfeld a través de su editorial desde el stand de la radio pública en la Feria del Libro, ¿no? Que volvió 2 años después con 45.000 metros cuadrados, con más de 1.500 expositores, bueno, en su 46ª edición. Hay mucho para ver, hay mucho para reencontrar en la Feria del Libro. Ustedes saben que de lunes a viernes la pueden visitar de 14 a 22. Los sábados el acceso es gratuito, así que por supuesto va a ser una buena opción, ¿no? La de visitarla, insisto, tras 2 años de pandemia impedidos, creo que se ha de alguna manera destacado, ¿no? Esto de mencionarlo como la Feria del Reencuentro. Hay tiempo hasta el 16 de mayo de visitarla, así que obviamente están todos invitados, además, a darse una vueltita por el stand de la radio pública. Hora 3, 31 minutos en la República Argentina.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Y vamos a empezar a pasear por el país. Lo hacemos en principio contándoles a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas, cómo se presenta esta madrugada en sus lugares. Por ejemplo, vamos a viajar a Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 12 grados 6 décimas, la humedad del 88% y se espera una temperatura máxima de 14 grados. Hoy con lluvias y tormentas en Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes, durante toda la jornada. Así que, bueno, un abrazo bien fuerte, como siempre, a todos los amigos, a todas las amigas que de manera incondicional nos escuchan a través de nuestra LRA12. Seguimos paseando, nos vamos a Río Grande, allí en el norte de la provincia de Tierra del Fuego. Saludamos a Luchito y a toda su gente. 6 grados la temperatura ahora en Río Grande. La sensación térmica, 1 grado 6 décimas. La humedad 80% y el pronóstico indica una máxima de 9 grados hoy, con lluvias y nevadas durante la madrugada, lloviznas a partir de la mañana y chaparrones con una tarde ventosa en Río Grande. No va a faltar nada. Abrazo bien fuerte a todos los amigos y amigas que allí nos reciben a través de nuestra LRA 24. Nos vamos a Mendoza, 8 grados y medio la temperatura en este momento, la térmica 6 grados 4 décimas, la humedad es del 63% con cielo totalmente despejado y el pronóstico indicando una máxima de 22 grados con cielo despejado durante toda la jornada. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado, 7 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 83% y el pronóstico indica una máxima de 19 grados con cielo parcialmente nublado. Y voy a empezar a agradecer los primeros mensajes que van arribando a través de nuestro WhatsApp. Norma desde Boulogne dice, estaba esperando para escucharlos. Aunque no les escriba, estoy siempre. Un beso Sonia, Claudio. Bueno, beso que mañana le haremos llegar, Normita, a nuestro querido Claudio. Muchísimas gracias por ser parte de esta historia. Hola, buenas madrugadas, Claudio, Sonia, por aquí escuchándolos. Última noche de campo en el petróleo, noche de verano, más tarde a descansar. Gracias por su compañía. Cuídense, nos dice, mira, justamente, nuestro amigo Luchito, desde Río Grande. Claro, noche de verano, con 6 grados, imagínate. Nosotros con 6 grados estaríamos protestando como hacemos habitualmente con Claudio, ¿no? Que siempre nos quejamos. Tenemos menos de 10 grados y ya sufrimos el frío. Beso grande a Lucho, muchísimas gracias por escucharnos allí en Río Grande, en el norte de la isla. Buenas madrugadas, Sonia y equipo desde Catamarca. Mechi te saluda, un abrazo y bendiciones. Mechi, te abrazamos desde aquí, fuerte, fuerte, también en esta madrugada de martes. Hola, Sonia querida, que tengas un buen programa. Saludos desde General Pico, dice nuestro querido José Luis. Abrazo fuerte, José, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Sonia, buen día, que tengas una hermosa madrugada. Aunque sea fría, sé que le pondrás toda la calidez y el encanto de siempre. Besos grandes, Carlos de Garín. Muchísimas gracias, es siempre tan generoso nuestro querido Carlos. Hola, buenas madrugadas, señorita Sonia, para el señor Claudio también. Espero que los estudios que se haga Claudio salgan todos bien. Así será, que tengan un hermoso martes. El sereno Ramón Adán Palacios desde Tartagal, provincia de Salta. Por supuesto, así va a ser. Tiene que estar en preparación un día antes, así que por eso nos ha dejado capitaneando la nave hoy Claudito César. Besos, Ramón. Gracias, gracias por ser parte una vez más. Hola, Sonia querida. Muy buenos días para vos, para Claudio. Que tengan un hermoso martes. Buen programa. Que Dios los bendiga. Yo ya camino a mi trabajo con vuestra compañía. Juancito desde Comodoro. Abrazo. Gracias, Juancito. Como siempre, un placer enorme acompañarte. Buenos días a nuestra valiente Sonia, dice Olga desde General Pacheco. Hola, buenas noches a la dama de la madrugada y los amigos de Radio Nacional. Es un gusto acompañarlos. Saludos desde San Luis. Soy Mario. Gracias, Marito. Abrazo fuerte para vos. Muy buenos días, Sonia y equipo del Diario Nacional. Espero que hayan pasado un maravilloso Día del Trabajador. Ayer estuve sin señal en el campo. Un abrazo bien fuerte. He desempolvado la espica. Afortunadamente funciona. Mirá vos. Muy bien, Gracias. A Sergio de las Heras, en la provincia de Buenos Aires. Es un placer acompañarnos como siempre. Buenos días, amiga de las madrugadas. Me encanta escucharte, dice Juan de General Rodríguez. Gracias enormes, como siempre, Juancito, por estar presente. ¿Cuántos mensajes? Qué lindo esto. ¿Cuánto mimo? Sonia, buenas noches. Aquí desde Córdoba, presente. Saludos. Esteban nos dice, como siempre, buen programa. Abrazo, Esteban, gracias por sumarte. Buenas madrugadas, Sonia. Soy Luis, camionero de Mar del Plata, volviendo de Caleta Olivia para Mar del y escuchándote hoy solita. Te escucho hasta las 6 firme. Gracias, Luisito. Gracias enormes. Será un placer acompañarte. Buena ruta, querido compañero, desde Caleta Olivia hasta La Feliz. Antonio nos escucha en Caseros. Dardo en Rincón de la Tuel, allí en la provincia de Mendoza. A Dardo le tengo un mensajito. Hoy, en el cierre del programa, tenemos una sorpresa para vos. Así que, Dardo, te vas a tener que quedar hasta casi las 6, porque tenemos una canción para regalarte en el cierre del programa, de la mano de la Delio Valdés. Vamos a estar cumpliendo con vos. Beso grande para Oscar de Merlo. Trasnoche alucinante, mi querida y genia Sonia. Gracias. Un abrazo bien fuerte para vos. Aquí estoy también acompañándote. A Ramón de Santo Tomé en Corrientes. A Rubén, nuestro querido amigo de Ramón Castro, allí en el departamento de Zapala, provincia de Neuquén. A vos, a toda tu familia, esa familia bellísima que tenés y que te acompaña. Gracias. Gracias a vos por ser parte también, no solo de las trasnoches de la radio, sino de mi vida. Y Y quiero saludar muy, pero muy, pero muy especialmente a toda la gente linda que reside en la ciudad de San Carlos de Bariloche. El dato para nuestra querida Rosa: nos hemos acordado, no nos olvidamos, no nos falló la memoria, funcionó la fosfovita, Rosita, porque recordamos que hoy, 3 de mayo, está cumpliendo 120 años desde su fundación, la ciudad de San Carlos de Bariloche, así que por supuesto, mandamos un abrazo bien, 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 bien fuerte. Ustedes saben, esta es la ciudad argentina más poblada de los Andes Patagónicos, allí en el Parque Nacional Nahuel Huapi, bueno, en el sudoeste de la provincia de Río Negro, y nosotros desde allí también tenemos la fortuna de transmitir a través de nuestra LRA 30. Radio Nacional Bariloche. Y como hacemos habitualmente en el comienzo de nuestro diario nacional, nos gusta dar pinceladas musicales, ¿no?, de nuestra Argentina profunda y de la mano de nuestros artistas. Así que vamos a viajar a Bariloche y junto a esta dupla tremenda que han formado Claudio Echevar y Roberto Navarro allá desde el año 1987, cuando se forman como dúo, como el dúo Echevar-Navarro, vamos a disfrutar de este País de las Manzanas en el comienzo de nuestro diario de hoy y saludando, por supuesto, a todos los amigos que nos escuchan en San Carlos de Bariloche.
nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Hola, soy Pablo Figueredo del grupo Canto Litoral de Formosa. Los invito a escuchar por Radio Nacional nuestra nueva canción que pertenece a nuestro nuevo material discográfico. Te quiero muy bien, este chamamecito, un chamamecito para bailar.
Está llegando el fin de semana y ya me voy. Hay una fiesta bien formoseña, chamamecera. Irán llegando los musiqueros de la región. Muchas parejas siempre bailando de corazón. La gente espera a sus artistas en la cartelera. Coco Marola suenan sus clásicos por Tarragón. O bien más cerca, Escuela de Plata de taco y suela. Con los románticos, con los barrios para el amor. Baila mi pueblo del interior, zapateadito será mejor. Escondiéndose a delucir alguna guayna cambatona. A no quedarse en el zapucay, de dos hileras y el bambalé. Saldrán las polcas y los tropical, un chamamecito para bailar. Ya está la gente haciendo fila en boletería, porque esta noche la pista entera va a concursar. El mejor traje, la más donosa y mejor pareja, y el primer premio de un chamamé, ¿quién lo ganará? A divertirse no mache gente de mi Formosa, que mientras suene una acordeona y un baraja. Linda costumbre que abraza un pueblo chamamecero, ya van sonando con sus arpegios canto litoral. Baila mi pueblo del interior, zapateadito será mejor, escobillándose a delfín, alguna guaina que amapola. A no quedarse en el zapucay, de dos hileras y el bandoneón, pensando en los polka y lo tropical, un chamamecito para bailar. Y un chamamecito para bailar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Martes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Natale y Juan Simón están presos. La ley los sorprendió en un beso. Los separaron, se los llevaron y les tomaron declaración. Natalia preguntó qué hemos hecho. Se quejó, no hay derecho. Nos aconsejan guardar postura como un ejemplo de educación.
descargó. Con mano firme, comentarios de rigor. Natalia y Juan Simón se fugaron cargados de emoción, se besaron, fueron al campo y caminaron sin rumbo fijo de cara al sol. Natalia y Juan Simón no volvieron, la gente los llamó y no respondieron, pues en el campo viven sin redes, entre paredes de girasol.
Allí teníamos un recuerdo, por Dios, ¿eh? Dicen que las canciones son una fabulosa, una mágica máquina del tiempo. Año 1973, para la dupla Vivencia, ¿eh? Allí teníamos a Eduardo Facio, a Héctor Ayala y este recuerdo desde mi cuarto. Natalia y Juan Simón. Sé que Mario allí en San Luis se lo ha disfrutado y mucho, ¿eh? Así que nos alegramos. Faltan 8 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Vamos a seguir adelante desarrollando títulos del Diario Nacional de esta edición de martes, 3 de mayo de 2022. Con un discurso dirigido a las y los legisladores provinciales, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, inauguró el pasado domingo el periodo 140 de sesiones ordinarias de la legislatura provincial, destacando, entre otras cosas, la inversión en el sistema penitenciario santafesino. Es vital la inmediata presencia federal en toda su dimensión, agregó en referencia a la seguridad. En el programa Buen Día Nacional, que se emite por Radio Nacional Rosario, de 8 a 12, repasamos algunos tramos del discurso a la Asamblea Legislativa y los testimonios políticos que dejó la jornada.
Otros 1.200 policías ingresarán en 2022 y 1.800 en 2023. Tomamos la firme decisión de invertir en infraestructura carcelaria. Finalizamos la Estación Policial Sur y la Central de Operaciones en Rosario, una inversión superior a los 1.000 millones. Y sumaremos obras por más de 3.000 millones en infraestructura carcelaria. Con las obras finalizadas en el 2021, sumamos ya 405 nuevas plazas. En el edificio de la Unidad Penitenciaria número 3, 325 plazas en Rosario. La refuncionalización de un nuevo pabellón comunitario en la unidad penitenciaria número 10 de Santa Felicia, 80 nuevas plazas. Se realizaron refacciones y ampliaciones en las distintas unidades penitenciarias por un valor de 274 millones. Las obras en marcha en 2022 nos permitirán incorporar 1.000 plazas más. Tenemos alojados en la provincia 463 presos federales. Queremos anunciar la puesta en marcha del Plan Integral de Equipamiento y Tecnología para la Seguridad, el cual incluye, entre otras inversiones, los distintos conceptos. Escudos digitales con identificación por inteligencia artificial de los vehículos que ingresan y egresan de la provincia. Aportes para la adquisición de sistemas de videovigilancia, priorizando los municipios y comunas con mayor índice de delitos. La incorporación de cámaras inteligentes, domos y drones.
La palabra del gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, en la apertura del periodo número 140 de sesiones ordinarias de la legislatura provincial el pasado domingo. 6 minutos, faltan apenas para llegar a la hora 4. Vamos a seguir adelante en este caso, haciendo referencia al hundimiento del ARA General Belgrano, a 40 años del hundimiento del crucero General Belgrano, en el que murieron 323 tripulantes, Uno de los sobrevivientes, Farián Carral, relató cómo vivió ese momento en el que debieron pasar más de 24 horas en alta mar, bajo un clima feroz, con frío y sin comida, luego del ataque británico del 2 de mayo de 1982. Escuchamos la palabra de Fabián Carral, entonces ex combatiente de Malvinas y tripulante del buque Ara General Belgrano, recordando aquel episodio.
Ya son 40 años y bueno, es un día que recordamos a nuestros héroes, a nuestros amigos que quedaron. Y bueno, nada, es un día especial para recordarlos a ellos.
¿Cómo fue? ¿Qué recordás de ese día, Fabián?
Y bueno, no, es nosotros, bueno, salimos ahí a navegar al sur y nada, el día primero el comandante avisa que íbamos a entrar en combate y que se cubrían los puestos de guardia de combate y bueno, fuimos para el lado de Malvinas. Y en la mañana del 2 avisan de que se suspende la operación porque no se podía hacer por el otro grupo de la Armada, que el portaaviones no podía operar, y regresábamos para el lado de las Islas de los Estados, que era ahí el sector donde nosotros siempre estábamos. Y bueno, dejamos la guardia, cada uno seguía haciendo su actividad y bueno, nada, a mí me tocó dejar la guardia a las 12 del mediodía, me fui a comer, me fui a dormir un rato porque habíamos estado más de 12 horas de guardia y 15 minutos antes de las 4 me desperté, dije bueno, voy a tomar un poco de mate cocido, que a las 20 tomaba guardia otra vez y bueno, nos pegaron los torpedos. Y bueno, a partir de ahí, bueno, ya más o menos sabes qué tenés que hacer y bueno, tratamos de salir como podíamos.
Era el submarino nuclear británico HMS Conqueror, el sí. Submarino que estaba atacando al buque Ara General Belgrano. Sí. Cuando escuchaste el impacto, ¿ya supiste de lo que se trataba?
No. Nosotros sabíamos que había el comentario de la tripulación, sabíamos que había un submarino dando vueltas por ahí, pero en ese momento no, en ese momento, en el momento de la explosión, no sé, lo que menos me acordé de un submarino. Traté de donde estaba, en el comedor, que es como tres pisos abajo de la cubierta, ver de qué manera salís. Pensar que se quedó sin energía el barco y bueno, salís a oscura, más o menos lo conocés por los meses que estás ahí, entonces más o menos te orientás y bueno, tratamos de salir en forma ordenada y bueno, y después ahí ya tenés tu rol, que es sabés a qué balsa te corresponde, esperar al encargado que saca la balsa y bueno. Y aparte se iba inclinando el barco, así que bueno, tenés que ir preparándote.
Claro, porque el torpedo da en uno de los costados.
Claro, el lado de babor.
¿Y cómo fue esa subida hacia la balsa con los compañeros ahí? ¿Había desesperación? ¿Sabían que tenían que llegar ahí? ¿Perdiste algún compañero en ese momento?
Sí. No, los que perdí compañeros, sí. Lo que pasa que donde pegó el primer torpedo era cerca de dormitorios, así que agarró a muchos durmiendo. La zona de sala de máquinas, bueno, ya no salís de ahí. No tenés lugar para salir. Y no, yo cuando ya llegué a mi balsa, bueno, estaban preparando para sacar la balsa. Y ya por la inclinación del barco, te puedo decir que, no sé, estaba a 3 metros del agua.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4.
El gobierno anunció el proyecto Cuidar en Igualdad. Será presentado ante el Congreso para impulsar la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de la Argentina. El objetivo será reconocer esa tarea como una necesidad, un trabajo y un derecho, y garantizar el acceso a la ampliación de licencias a más de 8 millones de personas. La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso citó a las ex vicejefa de los espías del macrismo. La ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Magdalani, deberá presentarse el próximo lunes. En tanto, su jefe, Gustavo Arribas, presentó un escrito y se negó a declarar sobre la denuncia de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019.
Deportes. Copa de la Liga Profesional, 13ª fecha, Defensa y Justicia ganó y sueña con meterse en los cuartos de final. El Halcón derrotó a Unión de Santa Fe en su estadio por 2-1. Goles de Rotondi y Pizzini. Así, los dirigidos por Becachese quedaron cuartos a la espera de lo que puede ser una lucha por ese último escalón para meterse en la fase final de la Copa. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Tránsito. El paso Zamoré abre hoy a partir de las 8 de la mañana en Villa Angostura, Chile, para camiones. El paso Jama, 8 de la mañana en Jujuy. El Cardenal Zamoré y el Cristo Redentor en Mendoza, totalmente habilitado a partir de las 7 de la mañana para camiones en la ruta 7. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Luis, cielo despejado, temperatura 9 grados 3 décimas, sensación térmica 8 grados 3 décimas, humedad 65%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado. La temperatura 7 grados 7 décimas y la humedad 83%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Su verdad, su identidad está en el diario. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferrari repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Abrojito pulsante, guiando por todo.
todo el mal que me has hecho. Con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí, si te adoré con creciente fervor. No sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz, y nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. Llanto por todo el mal que me has hecho, con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor.
Era el cantor Alberto Morán, en la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, con un tango del año 1926 de Luis Bernstein y Jesús Fernández Blanco, El Abrojito. Hora 4, 7 minutos, ya en la República Argentina, llegó el momento de darle la bienvenida a los de las 4. Buen día, bienvenidas, bienvenidos, arriba que llegó el martes y estamos juntos una vez más. Haciendo el diario de Radio Nacional en vivo hasta las 6, nos quedamos en este arranque de martes 3 de mayo de 2022, de la mano de Dalila Cáceres, a partir de este momento en la puesta en el aire, con cielo despejado, 7 grados 7 décimas de temperatura sobre Capital Federal, 83% la humedad, 1021 decimal 3 hectopascales la presión y viento del sur a 3 kilómetros en la hora. De a poco algunos van arrancando su jornada, algunos van llegando quizás a casa, terminando su jornada de trabajo. A todos los acompañamos desde Radio Nacional. Estén donde estén haciendo lo que les toque. Vayan donde vayan. Muchos amigos camioneros recorriendo las rutas argentinas, sintonizando algunas de nuestras emisoras. Buena ruta para todos. Amigos colectiveros, amigos choferes de taxi, de remises, allí presentes como siempre, vos en tu desvelo, con esa mirada perdida quizás a través de la ventana. A todos y a cada uno de ustedes, los mejores deseos en este día que comienza. ...19 grados la temperatura máxima estimada para hoy en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y en un ratito estaremos, por supuesto, recorriendo nuevamente nuestra geografía y contándoles cómo se presenta este comienzo de martes en sus lugares. Ahora vamos a seguir desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy, en este caso a través de la palabra del licenciado en letras por la Universidad de Buenos Aires, Juan Terranova. Trabaja actualmente en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur como coordinador del área de archivo e investigación. Escribió las novelas Los amigos soviéticos, Mi amigo Rufus y La piel, entre otros libros, y en 2017 publicó Puerto Belgrano, la historia de un médico de la Armada que es convocado para integrar la tripulación del buque argentino hundido durante la guerra. Escuchamos a través de Radio Nacional Buenos Aires la palabra del escritor Juan Terranova.
Bueno, yo empiezo a trabajar en el museo cuando el museo se abre, un poquito después, en una efervescencia muy grande que tiene el tema Malvinas y el museo en sí, ¿no? O por lo menos el museo. Era la primera vez que Malvinas tenía un museo nacional. Siempre hasta ese momento había habido otro tipo de instituciones, privadas, municipales, o Malvinas era parte de alguna muestra de algún museo. Entonces el gobierno nacional en ese momento funda el Museo Malvinas y se trabaja mucho para que venga gente, conozca el museo, se trabaja mucho, hay mucha afluencia de público. A mí me gustó mucho entrar en el museo, me gustó mucho trabajar acá también el día de hoy. Y bueno, nada, tuve que formarme, si no yo sabía lo básico de Malvinas, quizás un poquito más, quizás ligado a lecturas que había hecho en la universidad, o en los ámbitos de militancia, ligada en la universidad, ligada a la literatura, a la ficción, no tanto el ensayo, y el ámbito más militante, ligado al revisionismo histórico, ¿no? Cómo el peronismo empieza a revisar la historia oficial de la Argentina o la historiografía mitrista. Pero si bien yo me sentía bien, me sentía capacitado para hablar sobre el tema, me acuerdo que lo primero que hice cuando en esa época fue recuperar un texto de Hoswa, un historiador británico que escribió, tiene un texto muy bueno sobre la guerra, volver a leerlo. Había muchas cosas que yo no sabía, que ignoraba o que conocía muy de oídas. Entonces, mientras el museo funcionaba nuevo, como con mucha afluencia de público, empecé a pensar también, ¿no?, el problema. Yo ya había escrito varios libros, había publicado varios libros, o sea, yo me veía a sí mismo como un escritor que puede escribir libros de historia o novelas, o libros de crítica, ensayo, no sé. Y entonces empecé a pensar qué era lo que se podía escribir. Hay muchos lugares comunes sobre Malvinas y sobre la guerra. Y empecé a pensar cómo hacer para esquivar un poco eso, ¿no? Y bueno, ahí empecé a entrevistar veteranos. Ya después, durante el kirchnerismo, quedamos de una manera frisados o no teníamos tanto trabajo. Quedamos con menos trabajo y entonces yo me pude dedicar a hablar más con veteranos, ir a los centros y empecé a escuchar las historias de Belgrano. Y entonces dije, voy a escribir una novela sobre Belgrano. Fue así. Y leí un libro muy bueno de Luchi Levene, que es el cirujano de Belgrano, que se llama Desde la balsa, que es un librito muy, muy chiquito. Y dije, yo puedo escribir esto en clave de ficción, puedo vampirizar a un punto, retomar esto. Y así nació la idea de escribir esta novela.
Ahí tenemos la palabra del escritor Juan Terranova en referencia a esa particularidad que tiene Malvinas de incomodar siempre. Hora 4, 14 minutos. Vamos a seguir adelante desarrollando los títulos del Diario Nacional del día de hoy. En este caso, escuchando la palabra de Hugo Rufa, el gobierno intimó a fabricantes de neumáticos por la suba de precios. La Secretaría de Comercio Interior envió un requerimiento de información a las empresas Guerrini, Bridgestone, Corral, Fate, Fortalain, Sociedad Anónima, Neumasur, La Roca y Firelli, solicitando a cada una de estas firmas que remitan datos sobre producción, precios de salida de fábrica, de venta a distribuidores, como así también costos de producción y comercialización. El gerente comercial de neumáticos Neumen, Hugo Rufa, se refirió al respecto y afirmó: son compañías que ya lo han hecho con anterioridad. Además, precisó que un promedio de neumático de aro 14 está alrededor de los 20.000 pesos. Tras señalar que aquellos productos que se están importando quizás hoy no están entrando con normalidad, Rufa aclaró que estamos pudiendo normalizar el mercado. Lo escuchamos a través de Radio Nacional Buenos Aires a Hugo Rufa.
Bueno, es una normalidad hoy con el tema de algunos faltantes. No es que los productos no están en el mercado, quizás sobre aros de 18, 19, aquellos que son de importación, quizás hoy no se están entrando con normalidad. Pero no, Neumann cuenta como distribuidor oficial Pirelli, sí, como exclusivo Pirelli, y realmente tenemos